Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta en este Magazine de la Mañana, recogiendo además las reacciones de la noticia que ayer pues prácticamente copó todos los titulares de la mañana y de la noche. Hablamos de ese requerimiento de la delegación de gobierno donde se le da un mes de plazo, 30 días exactos al Cabildo Insular de Fuerteventura para declarar nulos de pleno derecho los tres acuerdos, los tres consejos de gobierno por un valor de 33 millones de euros. Conocemos las declaraciones del Partido Popular, ha asegurado Jéssica de León que esto no nos puede llevar a una situación verdaderamente preocupante para los vecinos y para el bolsillo de los vecinos en caso de que definitivamente la delegación de gobierno vaya a un contencioso administrativo. De momento está por ver en medio de unas elecciones a escasos, Lola García, buenos días, 64 días.
68
días, días de las elecciones. Muy buenos días. Nos acompaña hoy la candidata al Cabildo por Coalición Canaria, Lola García, que repite, muy bien, Lola, compensando las ausencias. Durante estos dos días, ayer venía acompañando al candidato a la presidencia de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Hablaremos ahora de esa jornada. A Dargoma Hernández, gracias por estar hoy con nosotros también.
Buenos días.
Hoy ha dormido.
Hoy ha dormido
un poquito.
Me toca de tarde,
A Dargoma, que se ha tenido que incorporar, por supuesto, a la empresa privada después de la salida del Cabildo Insular. Nuria Cabrera, bienvenida.
Buenos días, Nuria.
Y además, Pamela Carmen Alonso.
Buenos días,
gracias,
Nuria,
por estar aquí.
Gracias.
Bueno, antes que nada, la jornada de ayer, Lola, veíamos imágenes de esa importante reunión con la cofradía de pescadores de Gran Tarajal, en este caso. ¿Qué manifestaron los marineros?
Bueno, ellos estaban preocupados por el POEM, el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos, que efectivamente aparece, por mucho que digan que no se va a implantar y demás, parques eólicos en el mar frente a la Antallada y 209 kilómetros hacia arriba, hacia el norte, ellos están preocupados porque aparece el ministerio, lo dibuja ahí, y eso es lo que aparece, que después venga una multinacional, que venga una multinacional a implantarlos, no tenemos justificación para decir, oye, pues no, mira, está marcado y está dibujado en el mapa. Y cómo les afecta a ellos, que es una pesca tradicional, artesanal, que ellos dicen un hombre o un anzuelo, que tienen cuidado con la biodiversidad y que ahora vengan a implantar, pues en la zona donde ellos han estado durante siglos, porque ellos hablan de que llevan aquí toda la vida pescando, sus familiares, abuelos y demás, pescando en esa zona, y que ahora les vayan a prohibir acercarse a pescar porque tienen que tener pues un radio de 200, 300 metros desde que se implante un molino. Nosotros le comentábamos que allí habíamos presentado alegaciones cuando se creó el malestar también por la zona y conseguimos quitar la ubicación en la zona del Banquete. Y ahora pues llevamos al próximo pleno también pues una moción para presentar contencioso administrativo porque ya está aprobado, es decir, el POEM ya está aprobado y publicado en el boletín del 28 de febrero. Por lo tanto, pues esa preocupación está y nos tenemos que ocupar y vamos a pedir al Cabildo que se persone, al Gobierno de Canarias, y no entendemos que hayan estado mirando para otro lado y que ni siquiera, una vez más, hayan venido a la isla de Fuerteventura a reunirse con las administraciones públicas, a reunirse con los pescadores para saber y conocer las necesidades. Desde el 2020 se está reuniendo el ministerio con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Pesca, con el PROCAN, con la Universidad de Las Palmas, pero a Fuerteventura no han venido ni nos han consultado, por lo menos el tiempo que nosotros hemos estado ahí gobernando no teníamos conocimiento de nada, sino lo que hemos visto publicado en los boletines. Uh-huh. Y ahí desde luego que vamos a seguir apoyando a los pescadores como ya lo hicimos en el 2021, en julio del 2021.
Bueno, pescadores, efectivamente, que están muy preocupados. Es un tema, hemos hablado con la cofradía de Morrojable, con la cofradía de Gran Tarajal. Por cierto, enhorabuena por esas capturas. 166 kilos esa primera captura y 300, algo más de 300, la última, que no es fácil precisamente con esas embarcaciones tan vulnerables que se someten al vaivén y a las mareas, ¿no?
Fíjate que nos enterábamos esto de hacer las reuniones. Es bueno, porque ellos hablaban también todas las necesidades que tienen y toda la problemática para lo del atún rojo, la captura del atún, y también hablaban de un tema que es muy sencillo, que es el reconocimiento médico, que no viene aquí, sino que tienen que venir los médicos de Gran Canaria o de Tenerife, y que si se les retrasa el reconocimiento médico, no pueden salir a la mar, tendrían que esperar a pasar el reconocimiento médico, es decir, no es culpa de ellos. Y hay una demanda tan sencilla que tendríamos que hacer al gobierno de Canarias o al ministerio, porque, oye, ellos no pueden dejar de salir a faenar. Pues esas cosas que nosotros no desconocíamos, pues son la que ellos demandan, y que le ayudemos. La formación, el relevo generacional, son temas prioritarios para ello, que desde aquí estábamos, es verdad que la reunión era en la cofradía de Gran Tarajal, pero estaban invitados todos las tres cofradías, tanto Morrojable como la de Corralejo. Así que nos dejaron los deberes marcados para trabajar durante la próxima legislatura y exigir lo que le corresponde a los pescadores de la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues enhorabuena a los marineros, que luego nos encanta ir a las cofradías, a las pescaderías, a los supermercados, y no nos damos cuenta del gran trabajo, enorme trabajo que están desarrollando por muy poco dinero, con muchos gastos, y uno de los sectores del sector primario, valga la redundancia, del que nos acordamos quizá un poquito menos. Bueno, Nuria, Carmen, Adargoma, abrimos la mesa a todo lo que ocurría ayer. Nos acaban de informar que el presidente va a tener que pasar por la inspección de trabajo también este viernes con motivo de las 6 semanas. ¿Qué pasará finalmente, Nuria? Bueno, ¿o hacia dónde van ustedes en este caso,
¿no? En el tema de la inspección de trabajo me parece, bueno, una falta de respeto a lo que se ha conseguido con el tema de la igualdad, de que sea obligatorio para tanto para el padre como la madre las 6 semanas, y bueno, él sabrá lo que hará, se defenderá, me imagino, le dará la vuelta a todo como hace habitualmente. Pero bueno, ya se verá lo que dice la inspección de trabajo respecto a ese tema. Y con el tema del cabildo, pues la inseguridad jurídica que hay en el cabildo con el tema del Consejo de Gobierno es evidente, en el personal se palpa. Uh-huh. Y me parece ya tenemos que reflexionar sobre este tema. Por sentido común, hay dos informes negativos al Consejo de Gobierno. Está el de la Delegación del Gobierno de Canarias y del secretario del Pleno, contra otro informe de una asesoría jurídica, que también tiene todo su derecho a opinar o reflexionar sobre ese tema. Pero me parece que no estamos actuando bien, y aquí quien se va a ver perjudicado son los ciudadanos. Si esto llega a un contencioso y se pierde el tema del Consejo de Gobierno, las indemnizaciones, ¿quién las va a pagar? Los ciudadanos. Y va a ser un caos y va a hipotecar el tema de las cuentas del cabildo, porque hay mucho que se ha hecho en los consejos de gobierno, muchas adjudicaciones, todo, porque son contratos menores, subvenciones, todo. Tú imagínate que tengamos que pedirle, para ponernos ya la parte más a los becarios, que tengan que devolver sus subvenciones porque son nulos de pleno derecho los actos. ¿Qué supone para eso? Es decir, hay que reflexionar y sentarse y pensar, ¿eh? Y no podemos estar todos confundidos y dos personas estar en lo cierto. Es mi punto de vista y creo que el de mucha gente que vive aquí en Fuerteventura.
¿Qué se ha aprobado en esos tres consejos de gobierno?
Se ha aprobado muchísima materia de subvenciones, muchísimos contratos menores, porque incluso las delegaciones que hace el Consejo de Gobierno como órgano de contratación a los consejeros y al presidente, eso también decae. Entonces, todos los contratos menores, todas las subvenciones, todo el tema del contrato de carreteras, que bueno, que está en fase de aprobación, no se ha adjudicado todavía, pero esa aprobación sería nula de pleno derecho. Y muchísimos expedientes de subvenciones de energía, de coche, de todo el tema. Y además, imagínate todo lo que se lleva a un Consejo de Gobierno en final de año, que es cuando más se colapsa la administración. Entonces, todo eso, imagínate, nulo de pleno derecho. Es que la responsabilidad que tiene el cabildo ahora mismo es bastante importante, y hay que hacérselo mirar a quien sea y que mire bien, porque realmente los perjudicados vamos a ser todos los ciudadanos que vivimos aquí en Fuerteventura.
Si me permites, Nuria, yo quiero aclarar que no es una guerra política, que es lo que quiere hacer ver el señor Sergio Lloré. Por eso no hemos ido nosotros a los juzgados, que es lo que pretenden ellos. Oiga, vaya usted a los juzgados. No, nosotros hemos pedido los informes necesarios para velar por la seguridad jurídica. tanto al secretario del Pleno, que hemos visto su informe, a la delegación del Gobierno, presentamos ese escrito y esa es la contestación que nos hacía la delegación del Gobierno y las medidas que ha tomado, y a Función Pública, porque la ley así te lo exige. Y son las contestaciones que le dan. Ya es una administración, y no cualquier administración, administración del Estado. Es quien le está diciendo a él, oiga, sus acuerdos son nulos de pleno derecho. Y es lo que está comentando Nuria. La repercusión no es para el partido político, la repercusión es para toda la ciudadanía, que vamos a tener que pagar esas indemnizaciones con nuestros impuestos. Y ahí, y también presentamos un escrito, también tengo que decirle, para que tuviera conocimiento incluso del informe que había hecho el secretario del Pleno a la intervención, porque es dinero público, no nos olvidemos. Y con el dinero de cada uno puedes jugar y hacer lo que te da la gana. Pero tú estás ahí en representación de una isla, estás con el dinero público de todos los majoreros y de las majoreras, y me refiero a todas las personas que vivimos aquí, y con eso tienes que mirar muy bien. Y este señor sigue un impulso adelante, además, con su prepotencia, como siempre hemos dicho, que es capaz de decir ayer en los medios de comunicación, no, es que yo voy a sentar cátedra. Es decir, cuando tú tienes un informe de todo un habilitado nacional, como es el secretario del Cabildo, que se merece todo nuestro respeto, que tienes ahora un informe donde se cuestiona incluso el informe de la jefa de servicios jurídicos diciendo que es ilógico que en primera convocatoria sea menos de la segunda convocatoria, incluso te está saltando el reglamento orgánico del Cabildo, que se aprobó en el Cabildo por todo y que tendría que cambiarse en el Pleno y no lo ha llevado. Es decir, son esas cosas que tú dices, esto no es la política de la que nosotros hablamos. La política es para mirar por el interés general y no por interés personal, que te lleve, porque ahora lo que está haciendo es mucha fotografía, mucho titular, que lo lleve al 28 de mayo, pero la gente las personas de Fuerteventura no somos tontas y sabemos lo que está ocurriendo en el Cabildo, y para eso estamos aquí, para informar, y gracias a los medios de comunicación también, que transmiten pues toda la, con transparencia, como tiene que ser, toda la información que
todas
se
las posturas,
que,
¿no?
Así sí, al sí,
cabo. Sí. Lo que está claro es que lo que no podemos, un presidente del Gobierno que dedica su tiempo para ver cómo nos saltamos o qué camino cogemos de la ley que a conveniencia le venga personalmente, porque tanto, y que dedique encima recursos públicos, porque dedica el tiempo de asesoría jurídica y de otros profesionales para ver cómo me puedo escapar de hacer esto o tal, tanto con el Consejo de Gobierno, dedicando, pidiendo informes al servicio jurídico, parando el servicio jurídico de sacar otros temas mucho más importantes como convenios o demás, que bastante están pidiendo las asociaciones que ya por fin les firmen esos convenios, y luego pues también mirando a ver cómo esquivo el tener que coger pues la baja, como decía la compañera Nuria, un derecho por el que se ha luchado muchísimo y que luego un representante público, un presidente del Cabildo, pues venga a acabar con ello. Pero Nuria, yo saliéndome un poco del tema, sí quiero felicitar, bueno, y agradecer a las personas con síndrome de Down y sus familiares, que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, y creo que también es momento de agradecer, y quizás el presidente debería aprender muchísimo de ellos y de ellas y de sus familiares, porque la verdad que es pena, y no solo contratos millonarios, también hay que recordar que en esos consejos de gobierno se llevaron bases de convocatorias, se llevaron convenios de dependencia, sí, en el que se incluye la contratación de personal, es decir, que si eso cae, pues el personal a día de hoy puede estar en un fraude de ley o fuera del Cabildo, tendría que tomar medidas, y que es muy grave la situación, porque todo es, aparte, yo creo que aquí tenemos que ser coherentes, y tanto la portavoz Lola lo ha dicho en varias ocasiones, también que el Partido Socialista ha estado mirando para otro lado, porque tanto a nivel insular como a nivel comunidad, porque veíamos a ese consejero que decía, bueno, yo voy a mirar lo que me afecta a mí, el resto, pues que poco más cada uno, pues que salve su casa, y creo que como gobierno de Canarias debería estar más pendiente de que en la comunidad de Canarias, las administraciones canarias cumplan con eso, y dejar claro que es que a día de hoy, o yo no sé, a lo mejor me equivoco al leer las cosas o demás, yo no he visto ningún informe favorable, porque ni el del servicio jurídico, el que él tanto se agarra favorable, es más, dice que es que mira, es que yo este tema no es mi competencia, no soy yo quien te... Yo hago una valoración, como cualquier jurista, también a privado, que coge la ley y hace una valoración de la ley a conveniencia, pero es que realmente no hay un informe. Pero informes negativos, contrarios, sí hay, y firme, tanto de, en este caso, del secretario del Pleno, como ahora estamos viendo, que gracias a esa actuación que realizamos del grupo de Coalición Canaria en el mes de enero, de decir, oye, ustedes, Estado, Gobierno de Canarias, hagan algo, está pasando esto. Y estamos hablando de que el documento de la delegación del Gobierno habla hasta febrero, pero es que después de febrero se ha seguido celebrando consejos de Gobierno con temas muy
graves. Siete, ¿no? 7 u 8 consejos de Gobierno ha habido, ¿no? Bueno, dice José Melián, dice, es más fácil que Tamames gane la moción de censura hoy que Sergio Lloret dimita como presidente del Cabildo, por añadir una nota.
José Melián tiene razón. Cuando una persona, no, a mí a veces es que uno se siente impotente. Porque...
Gracias, por cierto, por opinar y estar ahí.
Yo creo que quien estaba esperando la dimisión era también de Juan Nicolás, que decía que si en un mes no era capaz de sacar las cosas, que tantas cosas que prometieron y demás, pues que él abandonaba y se volvía a su preciosa jubilación, pero se ve que el sillón le vale más que
bueno, cumplir. Bueno, acaba de anunciar la pasada semana que se reincorpora a las filas de asambleas municipales de Fuerteventura. Aventura, ¿no?
Yo me esperaba que fuera otro partido porque ya no sé dónde están. O sea, la
bueno, Carmen, estuvo presente usted en la reunión de explicación sobre el plan de movilidad y transporte y accesibilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura. Ayer mismo teníamos un testimonio verdaderamente preocupante de una familia que volvía a perder la guagua porque la guagua, en este caso interurbana, no, el chofer no se presentaba, ni el de las 7, ni el de las 8 de la mañana, ni el de las 8:30, y este señor, este vecino, se plantó en la radio para decir basta ya. En medio de todo esto, como dice Lola, no es un tema político, es un tema de gestión. En medio de todo esto, y conociendo como conoce la Consejería de Transportes y la problemática que acarrea, viendo las quejas que tenemos actualmente sobre las guaguas y demás, ¿qué significa toda esta... o cómo se traduce toda esta inacción, podemos decir, en un tema tan vital que conlleva a que las familias se queden sin guagua para poder moverse?
Bueno, yo creo que bueno, este tema lo hemos hablado ya muchísimo en los medios, y es que el transporte interurbano en Fuerteventura pues es una asignatura pendiente aquí en Fuerteventura de hace muchísimos años. El motivo principal, todos lo sabemos, que es una concesión pues que lleva muchísimos años, y que cuando se hizo, probablemente cuando se logró, estaba acorde a la población y a las necesidades de los usuarios y las usuarias, pero evidentemente a día de hoy nada tiene que ver el servicio que da la concesionaria con las necesidades de los usuarios y las usuarias en Fuerteventura. Es un tema que ha sido muy complicado. Todos sabemos que actualmente no cubrimos las necesidades de los usuarios y los usuarias. En primera instancia teníamos una concesión, pues pero porque es normal, porque lleva muchísimos años y hace falta pues una renovación, una nueva licitación. Pero sí es cierto que en este último año, pues el número de usuarios y usuarias pues se ha incrementado de una manera pues que si ya veníamos acarreando una insuficiencia en el transporte, pues ha sido que no ha sido muy complicado llegar a cubrir esas necesidades. En mi responsabilidad, yo he estado con la lucha con la concesionaria para que incorporara flota nueva para cubrir al menos esas horarios, esas horas puntas, y que al menos los usuarios no se quedaran y no dejaran de ir al instituto a trabajar. Dentro de que la necesidad es mucho mayor en Fuerteventura, de líneas nuevas, de frecuencias nuevas, frecuencias los fines de semana, que llevan durante muchísimos años, no ahora, los trabajadores de la hostelería reclamando nuevos horarios los fines de semana, porque no nos podemos olvidar que Fuerteventura vive del turismo, y no cuando se elaboró la concesión, pues no cubríamos, y bueno, nos encontramos en el año pasado, sobre todo cuando empezó con el tema el aumento del combustible, la crisis de Ucrania, las bonificaciones, hubo una saturación importante en las líneas que antes no ocurría.
El bono tampoco, en el caso de Fuerteventura, el bono, ¿no? El bono gratuito ha colapsado.
Claro, y luego que los estudiantes, los trabajadores, como está ahora mismo el precio del combustible, si tú tienes que ir, yo trabajo en la hostelería y tengo que ir todos los días en mi coche a Corralejo, pues los sueldos son los que son y los precios del combustible es el que es. Es decir, muchísimas personas que antes cogían el coche, ahora pues normal que cojan el transporte público. Claro. ¿Qué ocurre? Y yo, mi lucha ha sido con la concesión, por un lado, dando trámite a esa prórroga que ellos exigían y que había que solucionar jurídicamente, que tuve que asesorarme externamente para tener para que hacer las cosas bien y que no tuviésemos luego problemas consecuencias legales, sí. Como pueda pasar ahora con el Consejo de Gobierno. Y hacer las cosas bien, aunque costara un poquito más, pues hemos estado dando respuesta a esa prórroga que ellos exigían. También con la nueva concesión que en el mismo departamento comentaba, es que es un tema muy complicado y también contraté externamente asesoramiento económico, jurídico para la nueva concesión y luego luchando con la concesionaria para que incorporara flota nueva para cubrir esta demanda que íbamos teniendo. Ya empezó el año pasado, nos llegaron unas cuantas guaguas nuevas y bueno, yo también informamos a final de año que se iban a incorporar porque fue el compromiso que habíamos adquirido con la concesionaria que a lo largo del primer trimestre se incorporaría 20 guaguas nuevas para...
Porque ustedes ya eran conscientes de la... la obsolescencia de cómo estaban esas guaguas, ¿no? Estamos hablando, como se ha repetido por parte de los usuarios y usuarias que están cerrándose
es que
prácticamente
si no,
las puertas
si
con
no
una correa, ¿no?
Yo creo que si no somos conscientes porque nos tapamos los oídos y los ojos, o sea, claro. Que eso es algo que yo creo que evadir la realidad no es bueno ni para el político, es decir, tenemos un problema, sabemos que lo tenemos y lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Y me pongo en el lugar de las personas que... Es que claro, yo he sido estudiante, encima soy de Morro y he cogido la guagua muchísimas veces para venir a estudiar al instituto. Y me entiendo a esas personas que al final tú lo que quieres es un servicio que te lleve a y el no tener el que cueste y no tener soluciones para todos los ciudadanos es bastante...
Lo relataba una señora, que era tan difícil la movilidad que incluso vecinos de Morrojable que han querido participar en los achipencos, fiesta insular, se han quedado sus hijos de 15 años tirados literalmente a las 8 de la tarde en Puerto del Rosario y han tenido que tirar de todo el entramado de red de apoyos para que se quedaran a dormir, para llegar al día siguiente al instituto por la mañana. Es decir,
esa parte, la parte que estás nombrando también de instituto y de educación, yo creo que ahí también tiene que haber la coordinación entre administraciones.
Claro.
Y debería hacer algo, de hecho, estando Coalición Canaria en el gobierno, estando Fernando Clavijo como presidente, se dejó sobre la mesa modificar esa orden para que tengan derecho los estudiantes que no estén en cursos obligatorios, tanto formación profesional como bachillerato y demás, más en islas no capitalinas como Fuerteventura, que somos tan dispersos y que el mismo centro integrado de formación profesional tenemos uno
larga,
en la
¿no?
En la isla. Entonces, de hecho, es una de las propuestas que Coalición Canaria Fuerteventura va a hacer a ese programa a nivel nacional de Coalición Canaria, porque creo que debemos recuperar esa parte. Además, no solo las guaguas, yo soy consciente y muchos dirán, pues claro, ¿qué vas a decir de tu compañera? Pero sé el esfuerzo que ha hecho también en las instalaciones que estaban abandonadas, que el Partido Socialista había dejado que limpiaran una hora, creo que era una hora al día, instalaciones como las de Gran Tarajal y demás, que gracias a la lucha y el empeño, a pesar de las piedras puestas por el actual presidente, por Sergio Lloré, para atrasar ese contrato que ahora vendía como que se estaba licitando la limpieza de una mejora en la limpieza de las infraestructuras de estaciones de guagua, ahí mucho y se debe al empeño y no a la pesadez, pues suena más, pero constancia de la compañera Carmen, porque veía la realidad que estaba pasando y que decía, es que, o me acuerdo la carpa de Antigua, que no se sabía si era gris, marrón, blanca o de qué color, la del castillo, del municipio de Antigua, el castillo, y veía ahí el empeño de poder tocarnos a todos, a mí en Recursos Humanos, a Lola en Empleo, a Pedro en Medio Ambiente, para poder pues echar una mano y limpiar esa imagen, no solo las guaguas, sino también donde la gente amanece, porque amanece en esas estaciones.
Esa es una de las claras diferencias. Cuando él dice que puede gobernar con dos, nosotros coordinábamos, éramos, te estoy hablando del grupo de Coalición Canaria, éramos siete, y coordinábamos acciones también con el PP, y estábamos pendientes siempre, la consejera, si alguien llamaba, ella estaba pendiente de ver cómo solucionaba, si se rompe una guagua, pues llamar a la concesionaria para, oye, está pasando esto, solucionamelo ya. Uh-huh. Esa rapidez es imposible que los tenga. Eso nos está pasando con el transporte, que es una prioridad y para la próxima legislatura será una prioridad para este grupo de gobierno. Y también con el tema del agua, veíamos al consejero David que estaba desde que se comunicaba la avería hasta que se solucionaba la avería, estaba al pie de ahí con los trabajadores y no se encontraban solos, y el usuario o quien llamaba para comunicar, pues te encontrabas y te contestaba el consejero el mismo día. A lo mejor no al instante, pero se ponía en contacto. Esa es la diferencia. Uh-huh. El trato diario que tenía, es imposible que un cabildo lo gestionen dos personas. Es decir, que tú veas mucho titular, mucha fotografía, pero detrás de eso hay mucho expediente, hay mucho trabajo de las funcionarias y de los funcionarios del cabildo, que muchas veces no ponemos en valor. Nos gusta ponernos las medallitas a los políticos y a las políticas, pero es gracias a la coordinación y a la constancia y al estar ahí en el servicio con ellos, trabajando y con ellas trabajando mano a mano. Uh-huh. Ese es el trabajo que se hace en el cabildo. No solo es el hecho de salir, es una planificación, es una gestión, es estar encima de cada uno de los expedientes para poder sacarlos adelante. Y eso es lo que hacía la consejera Carmen en transporte, o el consejero Adargoma en servicios sociales, política, recursos humanos, Nuria, que estaba ahí también apoyándonos, que era como una consejera más, que sentíamos, porque es poco el personal que tú pongas ahí a trabajar desde las 7 de la mañana. Uh-huh. Y salíamos los últimos, y después por la tarde también reuniones. Entonces, es como cuando oímos a Sergio Lloré y a Juan Nicolás, es como intentar reírse no solo de los partidos políticos, sino de las personas. Es decir, es un trabajo serio, muy bonito. Ahora tendrás una reunión que estuvimos hablando con ellos, una entrevista que te hace poner los pies en el suelo, que la salud, nos decían, oye, la salud es lo primero, antes que cualquier cosa, y para eso, y la calidad de vida de las personas es lo más importante y es lo que le podemos dar los políticos y las políticas a la ciudadanía.
Bueno, nos está diciendo por aquí Alicia Navarro, muy bien ese reconocimiento, Lola, a los funcionarios, en este caso del Cabildo, que también habría que poner un micrófono a los funcionarios del Cabildo. Estamos escuchando lo que opinan las diferentes organizaciones políticas, pero habría que saber cómo están viviendo esta situación atípica también los trabajadores, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues tiene que ser cuanto menos rara. Por decir algo, Nuria. Sí, por eso. Tú eres rara. La voz de ellos hoy aquí.
Es rara porque, bueno, yo llevo 23 años, nosotros no estamos acostumbrados a este jaleo. La inseguridad que palpas en los técnicos y en los jefes de servicios, que son los que firman, tienen miedo. Es que tienen miedo. Miedo a hacer expedientes porque no saben cómo van a acabar, no saben si ellos también pueden acabar en un juzgado. Y esa inseguridad yo nunca la he vivido, jamás. En 23 años que llevo, pero yo tengo compañeros que llevan muchísimos más años que yo y tampoco la han vivido. Requerimientos llegan. Hacemos el presupuesto, llega el requerimiento de la delegación del gobierno y se contesta. Requerimientos llegan. Ahora, de estas características, Nuria, no. Y yo lo palpo en los funcionarios, en compañeros que me lo dicen, ¿sabes? Que lo hablamos en la oficina. Y esa inseguridad jurídica es patente y cada vez más. Porque si al principio teníamos dos informes que uno decía, que era de manera ilustrativa, que sí se podía constituir el Consejo de Gobierno así, otro nos decía que no, pero que ahora te llega ahora, de la delegación del gobierno, una administración superior al cabildo, y que te diga vamos, contundente, que son nulos de pleno derecho y que tienes que justificar tú fehacientemente la administración que lo que está diciendo la delegación del gobierno está confundido, aquí hay que, y están los funcionarios, todos los compañeros, bastante, bastante mal.
Aparte después también la actitud que se toma con ellos y con ellas, en plan de que es un ordeno y mando, en plan de que esto lo quiero a Consejo de Gobierno, tiene que ir sí o sí, me da igual, y si no, pues sabemos, ya vemos casos, y son conocedores, vemos casos de cartitas o de escritos o demás, de Providencia y demás, y creo que eso ningún funcionario, y aparte el equipo que hay en el Cabildo, que es de valorar, y que esta legislatura lo han tenido duro, porque fue la primera vez, creo, que se prorrogó, que se quedó el Cabildo sin presupuesto en diciembre, luego todo el cambio que hubo de gobierno, que fue, ahora ha tocado este cambio, además, pues cambio de sistema informático, y creo que es de alabar y aplaudir que siguen ahí, y que si el barco está funcionando es gracias al trabajo que están realizando entre compañeros, pero también es importante decir que si funciona también es porque entre ellos, entre los distintos departamentos y distintos, tanto jefes de servicio como obreros, como peón, pues siguen adelante, y la ciudadanía pues ve lo menos posible el caos que está internamente padeciendo el Cabildo.
Y Adargoma lo decía antes, Nuria, es decir, nosotros desde el primer momento, desde el día 22, pedimos al Partido Socialista, al Partido Popular y nosotros mismos sentarnos para llegar a acuerdos. No pusimos sobre la mesa la presidencia. Uh-huh. Y vemos cómo el Partido Socialista se ha mantenido de perfil. Ni se ha preocupado de preguntarle a las administraciones. Esto no es una guerra política de partidos políticos. Es por esa seguridad jurídica de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo de la institución, la imagen de la institución. Eso es lo que nos estaba preocupando, y es lo que vemos que pasa el tiempo y nos está dando la razón. Y que el Partido Socialista, lo decía un consejero en un medio de comunicación, es que a nosotros no nos viene bien ahora porque vienen unas elecciones, o no vamos a ser presidenta Lola García. Pero mira, es que no se trata de a ver a quién hacemos presidente. Es que la ciudadanía nos ha puesto aquí para asumir responsabilidades. Y este era un claro ejemplo de asumir responsabilidades. Vemos cómo en La Palma un volcán hizo unirse a todas las fuerzas políticas y tomar decisiones. Vemos cómo cuando la pandemia ha hecho, y ahora teníamos que demostrar que antes que el posicionamiento, antes que los partidos políticos, están las personas, está nuestra isla, está la institución insular, la imagen de nuestra institución, de nuestra isla, y ahí teníamos que habernos sentado con responsabilidad. Desde luego no estábamos mirando en el sillón, estábamos mirando en el trabajo, que es lo que dijimos cuando entramos a gobernar. Lo que queríamos demostrar es que somos capaces de trabajar por la isla de Fuerteventura, y es lo que hemos hecho. Alejados del ruido, alejados de las críticas, trabajando. Y hemos ido sacando cosas. La residencia de mayores, el centro de Díaz Josefina Pla.
Que se inaugura este jueves, ¿no? Reinaugura, ¿no?
Sí.
Se reinaugura.
Ya está abierto, ya está funcionando. Por eso, bueno, pero es importante que venga el presidente.
El señor Ángel Víctor Torres.
Que venga por sexta vez, en 4 años será la sexta vez, lo decíamos ayer, 6 veces a lo mejor, para inaugurar el Colegio Villaverde, que ya estaba, para inaugurar el búnker de radioterapia, que lo habíamos comprometido nosotros, Chiquita Guerra y la ciudadanía de Fuerteventura, que era quien decía que tenía que hacerse aquí, aunque un consejero socialista decía que no, pues ahí está. Es decir, viene para inaugurar los trabajos que nosotros se le ha retrasado. Vino también para lo del tema, me parece, no llegó a venir para el colegio de Morrojable. Uh-huh. Se ha retrasado.
No vino Manuel Armas.
Pero bueno, espero que venga a lo mejor por primera vez la consejera de Derechos Sociales, a veces con miembros del Cabildo, por lo menos, a lo mejor. Como solo ha venido al Ayuntamiento de Puerto a ver a sus compañeros.
Estamos hablando de Podemos, ¿no?
Sí.
Bueno. Es que todo el mundo está con problemas, ¿sabes?
Una agenda complicada.
Estamos en unos momentos muy complicados para los partidos.
Pero sí, la verdad, y quiero agradecer ahora que nombran, porque también se abría el Centro de Día de Puerto Rosario en este mes, y agradecer a eso que comentaba antes, que gracias a ese equipo humano de personas que hay, en este caso en el área de políticas sociales, que ha podido pues cumplir con los plazos y poder estar pendiente, y que tanto el centro de Puerto como el de Cornalejo es otro ejemplo de la coordinación que existía entre todas las áreas, tanto las 7 nuestras como con los compañeros del Partido Popular, que hicieron posible por hacer grandes
esa residencia. A ver si podemos ver, por Dios, que la residencia del sur también tenga una muy buena noticia. Y es que los mayores, y en este caso, a pesar de ser de un espíritu súper jovial, también han agradecido que esa residencia se abra. Les invito a ponerse los auriculares porque acaba de llegar mi muy querido compañero Rafael Pérez Rodríguez Tamariche, que no quiero decir que sea mayor, quiero decir que habla la experiencia en este caso. Y si nos puede decir que siempre está en la calle y siempre está recogiendo opiniones, pues porque camina mucho y está en muchísimos sitios, que por cierto ayer, compañero Rafael, una vecina nos escribía para trasladarte que por favor le hicieras un poco de caso a los propietarios de las casas antiguas de Puerto del Rosario, que les hicieras entrevistas, que son además muy conocidos tuyos, para que, bueno, pues para que expliquen cómo era ese Puerto Cabras. Pero bueno, los mayores, la apertura de esta residencia, ¿qué ha supuesto? ¿Qué se palpa en la calle, Rafael?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días.
Buenos días.
Un gran saludo a Contestulias y Contestulios. Felicidades a ti, Nuria, por llevar siempre ya a primera hora de la mañana, que la gente está haciendo las tareas de la casa, domésticas y demás, y están siempre pues informándose día a día. Y Onda Fuerteventura pues llega a todos los lados, ¿no? Y este gran equipo humano que tenemos aquí, que gracias a ellos pues llega a todos los lados. Lo de la residencia, pues yo creo que es una cosa positiva, sacarlo pues de un sitio que estaba un poco precario como es el tema de Casillas y venir ahora a Puerto del Rosario. Hombre, yo como mayor ya, que voy a cumplir en junio 74 años, yo lo que les pediría a todos los políticos de Fuerteventura, políticos y políticas, que se pusieran de acuerdo. Yo sé que ahora estamos pasando un mal momento y ellos un mal momento mal también, con un montón de problemas que hay, y tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias y de Fuerteventura, pero yo creo que ellos son capaces, seguro, son gente mayor ya y que llevan tiempo ya, mucha gente gobernando y otros menos tiempo, pero que saquen pues todos los problemas adelante. El problema ahora mismo que estaba hablando Lola García, por ejemplo, se me ocurre, y Alargoma también, creo que es Alargoma, sí, pues es difícil ponerse de acuerdo, y a mí la política me encanta, pero ahora a estas horas de que vamos a llegar ya pues prácticamente a las elecciones, hacer una moción de censura, echar al actual presidente y otras, pues un problema tremendo, llámese de un color que de otro, ¿no? Pero bueno, lo que conlleva lo del tema de que me decías del tema de la tercera edad, muy contento, muy positivo, y la gente que te demanda o te demandaron, que son vecinas mías y vecinos, sobre el tema de las casas, yo cada vez que hago casas antiguas y las ruinas y todo lo que hay en Puerto Rosario, pues mira, hay otro colega mío en el charco que está dando candela todos los días en las redes sociales y yo también, pero algunas veces el alcalde ya me está cogiendo, yo creo, para mí, la apreciación mía es que me está cogiendo ya coraje, porque son tantas cosas las que hago y algunas veces me da la sensación como que no se me hacen caso, que si el raro seré yo o el quejica soy yo del charco de siempre, ¿no? El charco y toda Fuerteventura en general. Uh-huh. Pero bueno, mientras se vayan haciendo cosas, Nuria y todos los que nos escuchan, siempre positivo para la isla. Yo lo que creo y pido es una calma política ahí. Ahora se hagan las elecciones, todo el mundo, pues, cada uno para su partido y demás, para agrupaciones, pues que arrastren para lo suyo, pero que gobiernen bien. Pero no se peleen mucho porque luego a la hora de la verdad los veremos todos gobernando juntos otra vez, que se une la derecha con la izquierda y el centro y todo, ¿no, Nuria?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver lo que pasa en esta legislatura. Lo que yo sí creo es que hemos experimentado tantas formas diferentes de gobernar entre los diferentes partidos, que si alguien tenía alguna duda, pues por ejemplo, si votaron a la opción A, pero luego gobernó la B y la C, y luego gobernó la B y la C sin el A, en fin, cualquiera de las opciones que se hayan dado, han tenido la posibilidad, han tenido un enorme escaparate, que es el Cabildo Insular de Fuerteventura, la primera institución para demostrar cómo son las maneras, las mañas de cualquier organización política. Así que aquí no hay duda. Ahora mismo el que vaya a votar sabe cómo ha gobernado por un periodo de tiempo o por otro, más largo o más corto, sabe cómo ha podido llevar este gran barco, como ahora se menciona en todos los relatos, sobre todo de Sergio Lloret.
Y que todos es el los políticos que tengan la gran capacidad de tener calma y de que ayuden a la gente, el que va a votar, porque si hubo abstención bastante la otra vez, esta vez va a haber más, porque la gente está hasta el moño, por no decir otra cosa, ¿sabes? Pero hasta el moño de todo. La cesta de la compra cada vez más alta, no es culpa del Cabildo, ni de Lola, ni de sí. Nadie, pero es que esto es, cada vez está peor, ¿eh? Cada vez está peor. Ahora estamos inaugurando de todo y deprisa y corriendo, pues bueno, que bienvenido sea, si es para bueno, que bienvenido sea. Que se están incumpliendo las leyes, como se decía y demás, pues bueno, pues la justicia está ahí, que vayan a los tribunales, como yo digo.
Pues bueno, Rafael, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación, que esa voz siempre da calorcito, ¿no? Siempre es la voz de la calle, claro que sí, la voz de las personas que están en la calle. Lo decía hoy también Jessica de León, los vecinos están hasta el moño de los políticos. Ustedes también lo están palpando, es decir, de que no se esté hablando, pues como estamos hablando hoy del transporte, de la vivienda, de cómo mejorar las cuestiones del agua, sino de que lo que estamos hablando es de una perpetua guerra entre políticos o cuestionándose unos a otros.
Sí, yo creo que al final la gente se cansa y lo que está diciendo el compañero, ¿verdad? Al final la gente dice, ¿y para qué voy a votar? Tú dices, ejemplo, el Cabildo, pero yo creo que es que ha sido una legislatura a nivel total, Estado, Gobierno de Canarias, esos partidos
bueno,
que venían.
Estamos hoy una moción de censura, ¿eh?
Pues está por en eso, este estamos momento, ahora mismo una moción de censura. En el Gobierno de Canarias veíamos a un partido que se incorporaba a Podemos que venía a solucionar todos los problemas habidos y por haber, y cuando se le da al gobierno lo que hace es no resolverlo, sino peor. Vemos aquí en Fuerteventura que se toma partidos que se supone que protegen nuestra isla, nuestro territorio, pues que levantan la mano en contra de esa protección. Sí, y eso al final cansa al ciudadano, porque lo que tú dices, no se habla de esas necesidades, de sanidad, de los problemas que hay de especialistas, de las infraestructuras sociosanitarias. Veíamos, nosotros tú decías, se reinaugura, nosotros hicimos bombo y platillo de esa apertura porque consideramos que era una obligación en su momento. Me acuerdo que, de hecho, Josefina Plath, tú tuviste la primicia porque me llamaste para otro tema y te dije, pues mira, te informo que hoy justamente. Sí. Y cuando yo, por lo menos, y creo que mis compañeras también, el otro día que íbamos por el entorno lo veíamos, cuando ves situaciones que no veías en casillas al final el familiar iba, lo cogía, lo paseaba en aquel trocito de asfalto que había delante de la casa madre y ya está. Aquí el otro día te veías a una señora con su familiar que iba por toda aquella zona, que espero también que el equipo que se incorpora al ayuntamiento, que estoy seguro que será David de Vera con su equipo, arregle todo aquel entorno, la entrada de puerto, y que puedan disfrutar eso.
Sí, porque el entorno,
eso te alegra. Es verdad que hay muchas cuestiones internas que hay que resolver y que se tiene que poner el consejero, presidente, o no sé, porque yo no sé bien cómo tienen las áreas, tenían que prestarle un poco más de atención, tanto a los trabajadores de la residencia, a sentarse con la empresa y mirar también los problemas que puedan existir, que siempre dialogando, y eso lo aprendí en este tiempo que estuve, se llega a acuerdos, y que hay grandes profesionales, y que sí es verdad que mismo en Puerto Rosario los usuarios y usuarias están muy bien y se han adaptado, que costaba muchísimo, pero ves otro ambiente, y quieras o no, eso es de agradecer. Y el otro día también estábamos en el Josefina Plath y veías pues la instalación, que está magnífica, los profesionales, y los veías a ellos, que encima pues hay muchas personas que tienen demencia, y los veías cómo hablaban contigo, las actividades que hacían, y creo que eso es lo verdaderamente importante, y lo que por lo menos te dan ganas de que, porque sabemos, y aquí estamos los cuatro que vamos a ir, las tres que vamos a ir acompañando a Lola, que no va a ser fácil incorporarnos si tenemos el apoyo de los vecinos y vecinas en junio y ponernos a trabajar desde, porque eso sí lo tengo claro, que Lola no nos va a dejar tomar posesión e irnos para casa, sino que nos va a poner a trabajar ese mismo día, porque ¿cómo te vas a encontrar ese cabildo? ¿Qué va a pasar?
Veremos a ver. Por cierto, Carmen, ¿estás en la lista?
Claro.
¿En la lista, no? Sí. Vale.
Sí.
Ya saben que ahora estamos en un momento de abandona la casa, no abandona la casa. Sigue en la lista. Lola, para terminar.
Bueno, aquí hablaba Rafael, al cual le tenemos un cariño especial, y siempre es bueno encontrárnoslos por la calle con el micrófono, informándose de las necesidades de la gente, y que nos ayuda también a los políticos y a las políticas. Y hacía una referencia muy importante sobre el trato que tienen que dar, o le tenemos que dar, a las personas mayores, ¿no? Esa atención que hemos visto que en Corralejo ya tenemos el centro de día, aquí en Puerto Rosario, residencia y centro de día. Y como bien dices, es una pena que no esté la residencia residencia de mayores, que era un compromiso, eso estaba en el acuerdo de gobierno que teníamos las tres fuerzas políticas. Pero no solo la residencia de Gran Tarajal y centro de día, sino que el consejero ya estaba planificando para también un centro de día para Morrojable, porque esas infraestructuras sociosanitarias tienen que ser prioritarias en nuestra isla de Fuerteventura. Ayer en la visita que hacíamos también, el tema de sanidad, infraestructuras para sanidad que no están, el consultorio del Castillo, el segundo centro de salud de Corralejo, el poner las ambulancias que sean necesarias en el sur, el hospital del sur. Vemos que esta legislatura ha sido en blanco para nuestra isla de Fuerteventura en cuanto a infraestructuras sanitarias que eran tan necesarias, y que en la pasada legislatura hacíamos un pacto por la sanidad de la isla de Fuerteventura y que no se ha cumplido nada en estos 4 años. Eso, ni siquiera un laboratorio para y la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, que también estaba, el Hospital del Sur, la unidad hemodinámica, que no es solo estaba para ya la creación, sino en recursos humanos, el presupuesto de personal, estaba en el presupuesto del 2019, no se terminó de implantar, y siguen las personas que le da pues una parada cardíaca, tienen que seguir esperando ingresadas en el hospital hasta que le den plaza o cama en Gran Canaria. Eso no lo podemos consentir, y es lo que le decíamos a Fernando Clavijo ayer. Oye, la sanidad en la isla de Fuerteventura tiene que ser prioritaria para el gobierno de Canarias. No puede pasar lo que está pasando. Y después las infraestructuras educativas, y desde luego que ese segundo plan sociosanitario se tiene que firmar. Terminamos ya, se tiene que firmar, y tenemos que ir por el tercero. Porque ya no son las macro residencias, que ahora quieren hacer una macro residencia, sino residencias más pequeñas, porque la atención será mucho mejor, que era lo que estaba diciendo Rafael, pública. Mucho mejor, y siempre con atención pública, desde luego.
Y pública, efectivamente, ¿no? Y bueno, y vamos a ver, es cierto que lo decimos de forma muy habitual, estábamos acostumbrados en 2019 a recibir muchas denuncias en materia sanitaria. Es cierto que esa carga se ha reducido, nos alegramos, pero ahora mismo las denuncias tienen que ver con la vivienda, con el transporte y sobre todo con el agua. Por cierto que, segundo incendio, en menos de 12 horas en la zona de Rosavila, se está produciendo a esta hora de la mañana. Efectivamente son las viviendas no abandonadas, las viviendas ocupadas en esta urbanización, que sigue siendo una asignatura pendiente para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y donde muchas personas queman la basura que se va depositando en el seno de esas viviendas, y finalmente se producen daños como ayer, que tuvieron que desplazarse de forma muy urgente el Servicio de Bomberos y también la Policía Nacional. Esperemos que no haya que lamentar daños personales. Señores, sabemos que el día 25, sábado, ustedes tienen un cónclave importante. Es una presentación de las candidaturas, de los candidatos y las candidatas de todo el partido. Será en el Auditorio Insular,
Palacio
de Formación y Congresos. ¿A partir de qué hora?
De las
8 de la tarde. El Palacio el sábado va a ser una cosa, sí. A partir de las 10 de la mañana, sí. El Partido Popular, a partir de las 8 de la tarde, Coalición Canaria. ¿Habrá alguna sorpresa?
No, bueno. La sorpresa, la ilusión, las ganas de trabajar, que vean las ganas.
Las nuevas incorporaciones.
Y desde luego que invitamos a toda la población a ir al Palacio de Congresos, porque es un día importante para todos los candidatos y candidatas, no solo del Cabildo, tenemos al Parlamento y todo y cada uno de los ayuntamientos de la isla, que aunque lo hemos pasado muy mal, todos, porque ganamos las elecciones en el 2019 y nos fueron echando para cargarse a las ardillas, y pensaban que iban a terminar con Asamblea Majorera o Coalición Canaria, nos hemos mantenido ahí, trabajando por nuestra isla, trabajando por cada uno de los ayuntamientos, con esas ganas, esa ilusión, y nadie nos los va a quitar, la fuerza que tenemos para trabajar por nuestra isla.
Bueno, pues ahí está, sábado, 8 de la tarde, Palacio de Formación y Congresos, presentación de las candidaturas de todas, ayuntamientos, Cabildo, Parlamento de Canarias. Contaremos con la asistencia de Fernando Clavijo.
Sí, por supuesto.
Bien, bueno, pues sábado 8 de la tarde están convocados todas aquellas personas que quieran conocer de cerca a los candidatos y también sus propuestas para mayo del 2023. Señores, feliz jornada, señores y señoras, feliz jornada y mucho ánimo, ¿eh? Quedan 68 días. Muy buenos días. Gracias.
Buenos días. Gracias a todos. Nuria.